Noticias de última hora. El financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein, se ha quitado la vida mientras estaba entre rejas. Las controversias y conspiraciones detrás de la muerte de Jeffrey Epstein es clara. Creo que una vez que fue arrestado, surgió la oportunidad de deshacerse de él. Y no se sorprenderán. El hombre se codeó con algunos de los nombres más grandes del mundo. Nombres que tenían una reputación que proteger. Se hace referencia a varias figuras prominentes, incluyendo a Bill Clinton. Los conspiradores apuntan en la dirección de figuras prominentes que podrían ser responsables de su muerte. Sin embargo, para tener una mejor comprensión de las circunstancias que condujeron a su muerte, aquí están las últimas 24 horas de Jeffrey Epstein. Los detalles de sus últimos días. El confinamiento de Epstein en el CCM distaba mucho de ser ordinario. Dada su notoriedad y la gravedad de los cargos que se le imputaban, se tomaron medidas especiales para garantizar su seguridad. Pero incluso dentro de los muros de la prisión, la vida de Epstein estuvo marcada por el aislamiento y la desesperación. Alojado en una celda pequeña y desnuda, Epstein pasaba los días en soledad. Las condiciones de su reclusión eran duras, muy distintas del opulento estilo de vida que había disfrutado. Despojado de su riqueza e influencia, tuvo que enfrentarse a la realidad de sus actos. Antiguos empleados y juristas arrojan luz sobre el estado mental de Epstein durante ese tiempo. Describen a un hombre cada vez más abatido, consciente de la gravedad de los cargos que se le imputaban y de las posibles consecuencias a las que se enfrentaba. El aislamiento de Epstein pesaba sobre él, mientras contemplaba la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas. A pesar del aislamiento, Epstein mantenía relaciones limitadas con otros reclusos. Los informes sugieren que era muy reservado y que rara vez entablaba conversaciones o establecía contactos significativos. La naturaleza de sus delitos lo convirtió en un paria, incluso entre sus compañeros, que lo veían con desdén. El personal penitenciario desempeñó un papel crucial en la vigilancia del bienestar de Epstein y en garantizar su seguridad. Se llevaban a cabo controles periódicos para garantizar su presencia y se tomaban medidas para prevenir cualquier daño que pudiera sufrir. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte ponen en duda la eficacia de estas medidas. Los registros obtenidos permiten hacerse una idea de su estado psicológico y de los problemas que tuvo que afrontar para adaptarse a su nueva realidad. Dos semanas antes de su trágico fallecimiento, Epstein se sentó acurrucado en un rincón de su celda, tratando desesperadamente de ahogar el incesante sonido de un inodoro que no funcionaba. El ruido resonaba en el estrecho espacio, amplificando su agitación y convirtiendo el sueño en un lujo difícil de alcanzar. Los funcionarios de prisiones, que observaban atentamente su comportamiento, se percataron de su inquietud e incapacidad para encontrar consuelo en aquel duro entorno. La transición de una vida de lujo a la cruda realidad del encarcelamiento resultó ser un reto formidable para Epstein. Expresó sus luchas a los funcionarios de la cárcel, refiriéndose a sí mismo como un cobarde y lamentando su dificultad para adaptarse a las duras condiciones. Atrás quedaban los días de lujosas fiestas y opulentas mansiones. Ahora, la existencia de Epstein se reducía a los confines de una celda. El estado psicológico de Epstein preocupaba mucho a las autoridades, sobre todo por su reciente intento de suicidio. Poco más de tres semanas antes de su muerte, había hecho un intento desesperado de acabar con su propia vida, lo que motivó su puesta bajo observación psicológica. Sin embargo, incluso después de 31 horas en observación, Epstein negó vehementemente cualquier intención suicida. En una conversación con un psicólogo de la cárcel, afirmó categóricamente que tenía una vida maravillosa y que consideraba una locura pensar en ponerle fin. Estas afirmaciones mostraban la imagen de un hombre que lidiaba con emociones contradictorias y luchaba por reconciliar su pasado con su realidad actual. Los documentos obtenidos de la Oficina Federal de Prisiones, en virtud de la Ley de Libertad de Información, disipan las numerosas teorías conspirativas en torno al suicidio de Epstein. Revelan un sistema plagado de fallos fundamentales, como graves carencias de personal y recortes de gastos por parte de los empleados. Estas deficiencias contribuyeron a las circunstancias que permitieron a Epstein quitarse la vida. Los registros subrayan la necesidad de un examen exhaustivo de las prácticas de la Oficina de Prisiones y la urgente necesidad de una reforma. El primer intento de suicidio. El 18 de julio de 2019, la solicitud de fianza de Epstein fue denegada. Había ofrecido la asombrosa cifra de $600,000 a cambio de poder llevar un rastreador en el tobillo mientras estuviera confinado en su lujosa casa adosada de Nueva York. Sin embargo, el tribunal consideró que existía riesgo de fuga debido a su amplio historial de viajes internacionales, ya que solo en los 18 meses anteriores había tomado 20 vuelos internacionales. Epstein, reacio a aceptar su destino, recurrió la decisión de denegación de la fianza ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos. En el momento de su muerte, este recurso seguía pendiente, dejándole en un estado de incertidumbre y desesperación. En este clima de tensión e incertidumbre se desarrolló el incidente inicial. En la madrugada del 23 de julio de 2019, a las 27 horas, Epstein fue descubierto semiconsciente en su celda, con lesiones visibles en el cuello. Los funcionarios de prisiones entraron inmediatamente en acción, interrogando a su compañero de celda, Nicolás Tartaglione, sospechoso en múltiples casos de asesinato y conspiración de drogas. Tartaglione negó con vehemencia cualquier implicación en el daño a Epstein, y una investigación interna de la prisión le exoneró posteriormente de cualquier relación con el incidente. Sin embargo, empezaron a surgir rumores y especulaciones sobre las circunstancias de las lesiones de Epstein. Algunos afirmaban que él mismo había montado el incidente, con la esperanza de ser trasladado a otro centro o de ganarse la simpatía del tribunal. Otros, entre ellos Spencer Cubin, abogado que representa a tres de las presuntas víctimas de Epstein, creían que se trataba de un atentado contra su vida, con una alta probabilidad de que fuera asesinado en prisión. En respuesta al incidente, las autoridades penitenciarias tomaron medidas inmediatas. Epstein fue puesto en vigilancia por suicidio, una medida de precaución para garantizar su seguridad. Fue trasladado a una celda de observación, rodeada de ventanas, donde las luces permanecían encendidas en todo momento. Se retiró de su entorno cualquier objeto o dispositivo que pudiera ser utilizado para autolesionarse. Durante los 6 días siguientes, Epstein permaneció bajo estrecha observación del personal psicológico. Le realizaron un minucioso examen psiquiátrico para evaluar su estado mental y determinar el curso de acción apropiado. Tras una minuciosa evaluación, se decidió que ya no suponía un riesgo inmediato para sí mismo, por lo que se le retiró la vigilancia de suicidios. Epstein fue trasladado de nuevo a la unidad de alojamiento especial, donde se le asignó un compañero de celda y se le sometió a controles periódicos cada 30 minutos. Se esperaba que la presencia de un compañero de celda y la mayor vigilancia proporcionaran un nivel de protección adicional y evitaran nuevos intentos de autolesión. Sin embargo, la sensación de inquietud en torno a su bienestar persistía. Durante este tiempo, se descubrió en su celda una nota escrita por Epstein después de su muerte. El contenido de esta nota arroja luz sobre las inquietantes condiciones que afirmaba haber soportado. En la nota, Epstein detallaba sus quejas, entre ellas la presencia de grandes insectos en su cuerpo, denuncias de mala conducta de los guardias y casos de malos tratos. En concreto, mencionó a una guardia llamada Tova Noel, a la que acusó de darle comida quemada y de encerrarlo intencionadamente en una ducha sin ropa durante un largo periodo de tiempo. Estas impactantes revelaciones echaron más leña al fuego y ha desatado de especulaciones y conspiraciones en torno al caso de Epstein. El 8 de agosto de 2019, apenas unas semanas después de su primer intento de suicidio, Epstein firmó su última voluntad y testamento. El documento fue presenciado por 2 abogados que estaban familiarizados con él. En un movimiento sorprendente, Epstein donó inmediatamente todos sus bienes, así como cualquier activo restante en su patrimonio, a un fideicomiso. El testamento también nombraba albaceas a 2 antiguos empleados, lo que aumentó la intriga en torno a sus asuntos financieros. Las secuelas del primer intento de suicidio de Epstein también tuvieron implicaciones de gran alcance para el proceso judicial en curso. El caso ya había suscitado una gran atención y escrutinio, con numerosas personas de alto nivel implicadas en sus presuntos delitos. La revelación de su intento de suicidio no hizo sino intensificar el interés público y suscitar inquietud sobre la posibilidad de que se hiciera justicia. Su estado psicológico. El mundo quedó conmocionado cuando se conoció la noticia del primer intento de suicidio de Jeffrey Epstein mientras estaba detenido. Fue un momento crucial que planteó interrogantes sobre su estado mental y los factores que contribuyeron a sus presuntos delitos. A raíz de este incidente, se llevó a cabo una evaluación psicológica exhaustiva para conocer mejor la mente de Epstein y determinar su nivel de riesgo. La evaluación comenzó con una valoración del historial de salud mental de Epstein. Se descubrió que no tenía trastornos psiquiátricos documentados ni problemas psicológicos significativos. Esta conclusión, unida a su apariencia de seguridad en sí mismo, presentaba una contradicción desconcertante. Epstein siempre se había presentado a sí mismo como un hombre en control, alguien a quien los crecientes problemas legales y el escrutinio público no parecían afectar. Durante la evaluación, Epstein mantuvo que se encontraba bien e insistió en que su vida no corría peligro. Negó rotundamente cualquier idea de autolesión o suicidio, dando una imagen de resistencia y estabilidad. Esta afirmación desconcertó a los evaluadores, ya que parecía incongruente con la gravedad de los cargos que se le imputaban y las posibles consecuencias a las que se enfrentaba. A medida que avanzaba la evaluación, se hizo evidente que Epstein poseía una notable capacidad para compartimentar sus emociones. Mostró un notable nivel de distanciamiento de la gravedad de su situación, a menudo desviando las preguntas y redirigiendo la conversación hacia temas más mundanos. Este comportamiento suscitó dudas sobre su capacidad de empatía y remordimiento, sugiriendo una posible falta de comprensión del daño que había causado. Una de las revelaciones más sorprendentes de la evaluación fueron las tácticas de manipulación de Epstein. Demostró un notable talento para seducir y manipular a quienes le rodeaban, utilizando su riqueza, sus contactos y su carisma para ejercer control sobre los demás. Esta habilidad había desempeñado sin duda un papel importante en su capacidad para eludir la justicia durante tanto tiempo, así como en su presunta explotación de niñas vulnerables. Los evaluadores también destacaron el grandioso sentido de la autoimportancia de Epstein. Siempre se presentaba a sí mismo como un individuo excepcional, alguien que estaba por encima de las normas y reglamentos que rigen a la gente corriente. Esta imagen inflada de sí mismo, unida a su inmensa riqueza y a sus poderosas conexiones, creaba un peligroso cóctel de derecho e impunidad. A pesar de estos resultados preocupantes, la evaluación no reveló ningún trastorno mental diagnosticable ni indicios claros de psicopatía. Epstein parecía poseer un alto nivel de funcionamiento cognitivo y mantuvo un proceso de pensamiento coherente durante toda la evaluación. Esto planteó interrogantes sobre la verdadera naturaleza de sus acciones y sobre si estaban motivadas por una necesidad patológica de poder y control, o simplemente eran el resultado de su distorsionada visión del mundo. La evaluación concluyó con la recomendación de un estrecho seguimiento y medidas de seguridad reforzadas para prevenir cualquier nuevo intento de autolesión. Estaba claro que el estado psicológico de Epstein era complejo y polifacético, y que requería una evaluación e intervención continuas. Los evaluadores subrayaron la importancia de abordar los factores subyacentes que contribuyeron a sus presuntos delitos, incluidas sus creencias distorsionadas sobre el consentimiento y la explotación de personas vulnerables. Desde su primer día en la cárcel, quedó claro que el estado mental de Epstein se estaba deteriorando rápidamente. Las quejas de Epstein sobre la vida en la cárcel eran incesantes, desde la falta de sueño y el estreñimiento hasta el color de su uniforme y los malos tratos de sus compañeros. Pero no eran solo pequeños inconvenientes los que le atormentaban. El ruido de un retrete roto en su celda le atormentaba hasta el punto de sentarse en un rincón, con las manos sobre los oídos, buscando desesperadamente consuelo de la cacofonía. A pesar de su letanía de agravios, Epstein negaba con vehemencia cualquier intención de quitarse la vida, incluso cuando fue descubierto en el suelo de su celda con una tira de sábana alrededor del cuello, lo que motivó una vigilancia de 31 horas por suicidio. Insistió en que el suicidio iba en contra de su religión judía y que simplemente no era capaz de infligirse dolor a sí mismo. De hecho, describió su vida como maravillosa y declaró que sería una locura acabar con ella. Pero los archivos revelan un giro sorprendente en la historia de Epstein. Entre las nuevas revelaciones figura un intento de Epstein de ponerse en contacto con otro conocido pedófilo, Larry Nassar, el médico del equipo USA Gymnastics, condenado por abusar sexualmente de numerosos atletas jóvenes. Una carta enviada por Epstein a Nassar fue devuelta al remitente en la sala de correo de la cárcel, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su conexión y el contenido de la propia carta. Los registros ofrecen una visión de las evaluaciones psicológicas realizadas durante su estancia en la cárcel. Estas evaluaciones proporcionan información valiosa sobre el estado mental de Epstein y arrojan luz sobre los factores que pueden haber contribuido a su muerte final. Según una de las evaluaciones, Epstein se describió como ansioso y abatido durante todo su encarcelamiento. Sus quejas sobre la vida en la cárcel no eran meramente superficiales, sino indicativas de una mente profundamente perturbada. Las evaluaciones expresaban preocupación por su bienestar mental, lo que llevó a los guardias de la cárcel y a los expertos psicólogos a vigilar de cerca su estado. La letanía de quejas de Epstein iba más allá de las incomodidades físicas de la vida en la cárcel. Expresó su descontento con el trato que recibía de otros detenidos, con el color de su uniforme e incluso con la calidad de su sueño. Estas quejas, unidas al ruido incesante del inodoro roto de su celda, crearon un ambiente hostil que exacerbó aún más su angustia mental. La insistencia de Epstein en tener una vida maravillosa y su incredulidad ante la posibilidad de quitarse la vida parecían contradictorias con las crecientes pruebas de su deteriorado estado mental. Plantea interrogantes sobre hasta qué punto era realmente consciente de su propia agitación interior, o si simplemente estaba montando una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. Retirado de la vigilancia de suicidios. El 29 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue retirado de la vigilancia por suicidio, una decisión que resultaría muy controvertida y levantaría ampollas en todo el mundo. La explicación oficial dada por las autoridades penitenciarias fue que el estado mental de Epstein había mejorado y ya no se le consideraba un riesgo inmediato para sí mismo. Sin embargo, esta decisión fue recibida con escepticismo y críticas generalizadas. Muchos se preguntaron cómo podía haber mejorado la salud mental de Epstein tan rápidamente, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que se le imputaban y las posibles consecuencias a las que se enfrentaba. El momento en que se le retiró la vigilancia por suicidio levantó sospechas, lo que llevó a algunos a especular con la existencia de fuerzas poderosas entre bastidores. La responsabilidad de la decisión de retirar a Epstein de la vigilancia de suicidios recayó sobre el psicólogo jefe de la prisión. Como jefa del Departamento de Salud Mental del CSM, era su deber evaluar el estado de Epstein y hacer recomendaciones sobre su nivel de supervisión. Los críticos argumentaron que la decisión de la doctora de retirar a Epstein de la vigilancia de suicidios fue un grave error de juicio. Señalaron que la riqueza y las conexiones de Epstein podían haber influido en su decisión, permitiéndole recibir un trato preferente. El público exigió respuestas, y la presión aumentó sobre el médico para que explicara su razonamiento. Tras la retirada de Epstein de la vigilancia de suicidios, el nivel de escrutinio en torno al caso se intensificó. Los medios de comunicación, el público e incluso las presuntas víctimas de Epstein se preguntaron cómo era posible que un recluso de tan alto perfil, con antecedentes de intento de suicidio, ya no estuviera en peligro. La controversia en torno a la retirada de Epstein de la vigilancia de suicidios se agravó cuando, menos de un mes después, fue hallado muerto en su celda. Las circunstancias de su muerte suscitaron aún más dudas sobre la idoneidad de las medidas de seguridad de la prisión y sobre la posibilidad de que se tratara de un delito. Las especulaciones se dispararon y muchos se negaron a aceptar la versión oficial. Desde el forense hasta el exfiscal general Bill Barr, las autoridades insistieron en que Epstein se había quitado la vida. Sin embargo, casi de inmediato empezaron a circular rumores de un siniestro complot. Uno de los abogados de Epstein, Reid Weingarten, levantó ampollas cuando reveló que se había reunido con Epstein poco antes de su muerte. Weingarten afirmó que Epstein no mostró ningún signo de desesperación o tendencias suicidas durante su reunión. En cambio, argumentó que los huesos rotos encontrados en el cuello de Epstein, que también pueden ocurrir durante el estrangulamiento, apuntaban a una explicación más siniestra, una que implicaba juego sucio. Incluso el entonces presidente Donald Trump no pudo resistirse a echar leña al fuego. Retuiteó una teoría conspirativa que relacionaba la muerte de Epstein con su rival político, Bill Clinton. La conexión entre Epstein y Clinton era innegable, ya que ambos habían volado en el jet privado de Epstein, infamemente apodado el Lolita Express. Pero no solo Clinton tenía vínculos con Epstein. Numerosas figuras del mundo de la política y el espectáculo también habían estado relacionadas con el financiero caído en desgracia, incluido el propio señor Trump. La historia de la muerte de Epstein se cruzó con los temas del cada vez más influyente movimiento conspirativo QAnon, que creía en una cábala de élites pedófilas que conspiraban para dañar a los niños. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Epstein se convirtieron en un punto focal para aquellos que creían en una gran conspiración. Sin embargo, el exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, trató de disipar estas teorías. Revisó personalmente las grabaciones de seguridad de la celda de Epstein y afirmó que no había nadie más presente en el momento de su muerte. Barr reconoció la tormenta perfecta de meteduras de pata que provocaron el escepticismo, pero mantuvo que Epstein se había quitado la vida. La investigación sobre la muerte de Epstein, llevada a cabo por la Oficina de Prisiones y el Departamento de Justicia, reveló una espeluznante serie de fallos. El informe, publicado en junio de 2023, puso de relieve múltiples violaciones de las políticas y procedimientos penitenciarios. Los miembros del personal habían pasado casi 8 horas sin vigilar a Epstein, a pesar de que estaba bajo vigilancia por suicidio. Tampoco le asignaron un compañero de celda y le dejaron acceso a ropa de cama adicional, que finalmente utilizó para acabar con su vida. El informe concluía que una combinación de negligencia, mala conducta y fallos manifiestos en el desempeño del trabajo habían creado un entorno en el que Epstein tuvo la oportunidad de quitarse la vida. La condenatoria lista de fallos describía un sistema que no había protegido a uno de sus reclusos más conocidos. A pesar de estas revelaciones, la investigación no encontró pruebas que contradijeran la conclusión del FBI de que la muerte de Epstein fue realmente un suicidio. Los miembros del personal entrevistados por la oficina del inspector general mantuvieron que no tenían conocimiento de ninguna información que sugiriera juego sucio. Ni siquiera los reclusos encerrados en sus celdas durante el periodo de tiempo pertinente proporcionaron información creíble que sugiriera lo contrario. Los resultados de la autopsia apoyaron aún más la decisión de suicidio, sumándose a la acumulación de pruebas. Sin embargo, el informe también puso de manifiesto el alcance de las violaciones cometidas por el personal. No solo no habían realizado los controles exigidos, sino que además habían falsificado documentos para crear la apariencia de cumplimiento. 2 funcionarios fueron acusados inicialmente de falsificar registros, pero los cargos fueron retirados posteriormente. En su lugar, fueron condenados a prestar servicios a la comunidad, evitando así la cárcel. ¿Quién es el responsable? En las horas críticas que siguieron al hallazgo de Epstein, sin respuesta en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, un fiscal implicado en su caso penal expresó su frustración por la falta de información proporcionada por la Oficina de Prisiones. En un correo electrónico, el fiscal criticó a la agencia por emitir comunicados de prensa públicos antes de compartir información básica con los abogados y la familia de Epstein. El retraso en la comunicación se consideraba francamente increíble y ponía de manifiesto el desprecio de la agencia por la difusión adecuada de información crucial. Otro correo electrónico reveló una inquietante sugerencia de un alto funcionario de la Oficina de Prisiones. El funcionario insinuó sin fundamento que los reporteros debían estar pagando a empleados de la cárcel por información sobre la muerte de Epstein, poniendo en duda la ética de los periodistas y de los propios trabajadores de la agencia. Esta acusación infundada erosionó aún más la confianza en la Oficina de Prisiones y puso de relieve la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Los fallos de la Oficina de Prisiones fueron más allá de su inadecuada comunicación. Los documentos obtenidos, en virtud de la Ley de Libertad de Información, pusieron de manifiesto graves carencias de personal y recortes de gastos por parte de los empleados, que contribuyeron a las circunstancias que permitieron a Epstein quitarse la vida. Un memorando interno, enviado tras la muerte de Epstein, atribuía los problemas de la cárcel a la grave reducción de personal, a la formación inadecuada o a la falta de formación y a la falta de seguimiento y supervisión. Estas deficiencias en el funcionamiento de la agencia eran flagrantes y exigían una atención inmediata. La muerte de Epstein provocó un mayor escrutinio de la Oficina de Prisiones, lo que finalmente condujo al cierre del Centro Correccional Metropolitano en 2021. La investigación de AP sobre la agencia descubrió problemas muy arraigados que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Con más de 30.000 empleados, 158.000 reclusos y un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares, la Oficina de Prisiones es el mayor componente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las revelaciones de fallos sistémicos en esta enorme institución fueron alarmantes y exigieron una reforma urgente. Los trabajadores encargados de vigilar a Epstein la noche de su suicidio, Tova Noel y Michael Thomas, fueron acusados de mentir en los registros de la prisión para hacer creer que habían realizado los controles obligatorios antes de que Epstein fuera hallado sin vida. La ausencia del compañero de celda de Epstein, que no regresó tras una vista judicial celebrada el día anterior, y el hecho de que los funcionarios de prisiones no le asignaran otro preso para compartir celda con él, dejaron a Epstein solo y vulnerable. Estas lagunas en el protocolo y la supervisión fueron factores que contribuyeron significativamente al trágico desenlace. Los fiscales alegaron que Noel y Thomas, que debían vigilar diligentemente a Epstein, descuidaban sus obligaciones. Se les acusó de comprar muebles y motocicletas por Internet, de pasear por la zona común de la unidad y de sentarse en sus escritorios a solo 5 metros de la celda de Epstein, en lugar de hacer las rondas obligatorias cada 30 minutos. Durante un periodo de 2 horas, ambos guardias parecían haber estado dormidos, según su acusación. Estas revelaciones pintan un cuadro de grave negligencia y de flagrante desprecio por la seguridad y el bienestar de los reclusos a su cargo. Los fallos de la Oficina de Prisiones y las acciones de los guardias responsables del bienestar de Epstein ponen de relieve la urgente necesidad de una investigación exhaustiva. El inspector general del Departamento de Justicia inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein, con el objetivo de que los responsables rindan cuentas. La investigación está en curso y el público espera con impaciencia los resultados. La muerte de Epstein no solo puso de manifiesto las deficiencias de la Oficina de Prisiones, sino que también planteó cuestiones más amplias sobre el trato a los reclusos y la necesidad de una reforma sistémica. El abogado de Epstein, Martin Weinberg, describió las condiciones que soportaban los detenidos en el centro como medievales e inadecuadas para cualquier acusado estadounidense. El cierre del Metropolitan Correctional Center era un paso necesario, pero fue un trágico suceso el que finalmente impulsó a actuar. Pero a medida que se extendía la noticia de la muerte de Epstein, también lo hacía el escepticismo. Muchos cuestionaron la versión oficial, creyendo que había más de lo que parecía. ¿Cómo pudo un hombre con conexiones de tan alto nivel, sometido a vigilancia constante, acabar con su propia vida en una de las instalaciones más seguras del país? Empezaron a surgir teorías conspirativas que sugerían que la muerte de Epstein no había sido un suicidio, sino más bien un elaborado encubrimiento orquestado por quienes temían los secretos que guardaba. La perfecta alineación de errores y descuidos parecía demasiado conveniente para ser meras coincidencias. Desde el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia hasta los guardias dormidos, todos los detalles hacían sospechar y alimentaban las especulaciones. La frustración y la ira crecieron entre las víctimas y el público, que exigía respuestas y responsabilidades. ¿Cómo podía hacerse justicia si el hombre que estaba en el centro de todo ya no estaba vivo para afrontar las consecuencias de sus actos? La atención se desplazó del propio Epstein, a quienes podían haber sido cómplices de sus crímenes y de su prematura muerte. A medida que avanzaba la investigación sobre la muerte de Epstein, se susurraban en voz baja nombres de personajes influyentes. Corrían rumores sobre la implicación de poderosos individuos que podían tener un gran interés en silenciar a Epstein. La búsqueda de la verdad se convirtió en una batalla contra un sistema que parecía decidido a proteger a los suyos. El centro penitenciario metropolitano, donde estuvo recluido Epstein, es conocido por sus estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, en el caso de Epstein, una serie de errores inexplicables parecieron alinearse a la perfección, permitiéndole quitarse la vida. La primera señal de alarma fue el traslado del compañero de celda de Epstein pocos días antes de su muerte, dejándolo solo en su celda. Esta desviación del procedimiento habitual levantó sospechas y alimentó las especulaciones sobre un posible delito. La siguiente decisión cuestionable fue no someter a Epstein a vigilancia por suicidio, a pesar de que en un incidente anterior se le había encontrado herido en su celda. Este descuido, unido a la falta de controles periódicos de su bienestar, suscitó serias dudas sobre el nivel de atención y supervisión que se prestaba a un recluso de tan alto perfil. Otro aspecto crítico de la investigación fue el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Se descubrió que las cámaras del pasillo exterior de la celda de Epstein no funcionaban correctamente la noche de su muerte. Esto creó convenientemente un punto ciego, sin dejar pruebas visuales de lo que ocurrió durante los momentos cruciales que condujeron a su fallecimiento. Los expertos forenses han planteado dudas sobre la causa de la muerte de Epstein. El dictamen oficial de suicidio por ahorcamiento se ha recibido con escepticismo, ya que algunos sostienen que las lesiones sufridas también podrían corresponder a un estrangulamiento. Esta discrepancia ha alimentado las teorías de que Epstein pudo ser asesinado para evitar que revelara información perjudicial sobre sus poderosos socios. La extensa red de personalidades influyentes de Epstein, incluidos políticos, empresarios e incluso miembros de la familia real británica, no ha hecho sino intensificar las especulaciones en torno a su muerte. La posibilidad de que estas personas tuvieran un interés personal en silenciar a Epstein se ha convertido en un punto central de la investigación. Expertos jurídicos han señalado los posibles motivos de la muerte de Epstein. Ante la inminencia de su juicio, Epstein se había convertido en un lastre para quienes pudieran estar implicados en sus crímenes. su testimonio podría haber destapado una red de corrupción y abusos, amenazando la reputación y la libertad de los implicados. El oportuno momento de su muerte, pocas semanas antes del juicio, ha suscitado sospechas de que fuerzas poderosas orquestaron su desaparición para proteger sus propios intereses. El clamor público tras la muerte de Epstein ha sido inmenso. Personas de toda condición exigen respuestas y justicia. Las víctimas, que esperaban tener su día en los tribunales, se enfrentan ahora a la dura realidad de que se les ha arrebatado la oportunidad de cerrar el caso. La atención se ha desplazado del propio Epstein, a quienes pueden haber sido cómplices de sus crímenes y de su prematura muerte. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.